Cuando pasaron 17 minutos de la 1 de la tarde, vamos a hablar con Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres. Héctor, soy David Caulín, ¿cómo te va? Gracias por atenderme.
Muy bien, gracias, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, un placer. Héctor, a ver, la primera foto las primeras fotos a propósito de la situación actual con los productos sin IVA, algunos productos sin IVA, y esto agregarle, obviamente, cosa que no es menor, los detalles de una economía con control de cambios de hace unas jornadas a esta parte. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
El proceso inflacionario en la Argentina es altísimo, que continúa a pesar de esas medidas adoptadas. Los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 24 años, cada 15 días, en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, en el mes de agosto nos dio un aumento del 5,35%. La devaluación del peso se produjo el día 12 de agosto. Es decir, que los efectos de la devaluación se produjeron en la segunda quincena de agosto y se van a ver a partir de septiembre. La primera quincena de agosto nos dio un aumento del 1,98%. En la segunda quincena, 3,37%. En 15 días, en la inmensa mayoría de los países de la Tierra, durante años no tienen ese aumento de precio que nosotros tuvimos solo en 15 días. Y en todo el mes de agosto, 5,35%. Si lo comparamos con los agostos de los años anteriores, vamos a tener una idea de cómo viene la mano en esta materia. Agosto del 2015, el aumento fue del 1,53%. Agosto del 2016, 1,95%. Agosto 2017, 1,66%. Agosto 2018, 3,64%. Agosto del 2019, 5,35%. Y solo en 15 días, 3,37%.
Es una enormidad.
El acumulado primero de enero, 31 de agosto, 36,13%. El año pasado, 22,35%. Este año, casi un 15% más que el aumento que hubo en el mismo periodo del año anterior, 14,78% exactamente. Y estos aumentos van a continuar, lamentablemente, a pesar de la quita del IVA a algunos productos, que yo, por supuesto, estoy de acuerdo con que se quite el IVA. Vengo luchando desde hace décadas en ese sentido, porque el IVA es uno de los impuestos más injustos, más regresivos, porque pagan la misma alícuota las personas más ricas, más poderosas, que las personas más pobres, más necesitadas del país. Pero fíjate que solamente hay 13 grupos de productos de la canasta de alimentos. Algunos, por supuesto, muy importantes: el aceite, el arroz, el azúcar, harinas, huevos, leche, pan, pasta, yerba, yogur. Pero no está, por ejemplo, la carne vacuna, no está el pollo, no está el pescado, no está el cerdo, no están las frutas y verduras. Y en ese listado de 13 grupos de productos, hay dos que, francamente, pan rallado y o rebozador. ¿Te parece que es un producto importante? Conservas de frutas, hortalizas y legumbres. Están las conservas, pero no está el producto de frutas y verduras.
Claro.
Tampoco hay un solo producto para los celíacos, que es un sector de la sociedad importante, que en general paga los productos mucho más caros, y no han incluido un solo producto. Y además, hay un problema: el descuento del IVA debió haber sido efectuado a través de las tarjetas de débito, de modo que cuando uno va al supermercado y compra un producto, le acrediten en la tarjeta la parte que corresponde al IVA que le han descontado. Al no estar establecida esa obligación, ¿Cómo sabe el consumidor frente a la enorme dispersión de precios que hoy existe, que cuando compra un determinado producto le han descargado en la parte del IVA correspondiente? Es muy difícil saberlo. En cambio, si se hubiera establecido el descuento a través de las tarjetas de débito, se favorecería la bancarización de las operaciones, se reducirían las ventas en negro y alcanzaría con el beneficio a los sectores más necesitados, que son jubilados, pensionados, beneficiarios de la asignación universal por hijo, aquellos consumidores que tienen planes sociales o pensiones graciables, y esto no se lo ha hecho. Y además, el decreto del IVA tiene una fecha limitada en el tiempo, 31 de diciembre de este año, es decir, que a partir del 1 de enero se volvería a restablecer. Y además, se hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia, cuando el artículo 99 de la Constitución Nacional expresamente le prohíbe al Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia en determinadas cuestiones. Expresamente señala la tributaria.
Claro, claro.
Y el IVA, además, es un impuesto que se coparticipa con las provincias. El 89% de lo que se recauda va a las provincias, que se distribuye de acuerdo a la ley de coparticipación de impuestos federales, y el 11% restante va a la seguridad social. Bueno, se está desfinanciando a las provincias, ¿no? Y en cambio no se le está produciendo un beneficio real, palpable, medible a los consumidores.
Sin duda. Héctor, puntualmente, ¿cómo ve de aquí en adelante? A ver, no quiero hacer futurología, usted trabaja muy bien con datos relevados, se fija en la realidad, en lo tangible, en lo empíricamente comprobable, pero le quiero preguntar, ¿cómo ve la cosa si continúa Macri? ¿Cómo ve la cosa si hay un cambio de rumbo con Alberto Fernández?
Bueno, si continúa el actual gobierno, a mi juicio va a continuar este desbarajuste en la actividad económica. Estas medidas que se han tomado después de las elecciones tienen un claro contenido electoralista, porque si hubieran estado convencidos y hubieran creído en esas medidas, lo hubieran tomado desde el comienzo de la gestión. Sin embargo, no lo hicieron, porque no creen en esas medidas. A punto tal que el ministro de Economía presentó la renuncia, no solo por esta cuestión, sino por otras cuestiones vinculadas al cambio del rumbo que se había establecido en esos 3 años y medio. De modo que si fuese reelecto el actual presidente, yo creo que continuaríamos de mal en peor, porque el presidente de la República representa con su política a determinados grupos del poder económico. Cuando uno analiza quiénes se beneficiaron en estos 3 años y medio con la política que se llevó a cabo, surge claramente las empresas petroleras, las mineras, las ojeras, los bancos, las financieras, las eléctricas, las gasíferas. ¿Quién se perjudicó? La clase media, los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, las ganancias extraordinarias que tuvieron esos grandes grupos económicos. ¿De dónde salió el dinero? Del bolsillo de la clase media, del bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, que cada vez tuvieron que pagar más caro los medicamentos y más caros los alimentos y más caros los servicios públicos en general: agua potable, energía eléctrica, gas natural, transporte público de pasajeros, etcétera. De modo que, además, los actuales funcionarios no creen en estas medidas. Lo han dicho una y mil veces. Ellos creen que el libre juego de la oferta y la demanda regula el mercado. Piensan que vivimos en una economía donde hay real competencia, y no admiten que hoy 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. No admiten que 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de artículos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Entonces ellos creen que hay que dejar libre a esos grandes grupos económicos. Cuando yo hablo de control del Estado, aplicando las leyes que están vigentes, no arbitrariamente, el control mediante la aplicación y el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, de la Ley de Lealtad Comercial, de la ley que crea el Observatorio de Precios, poner en funcionamiento la Ley de Defensa de la Competencia que aprobó el Congreso en el mes de mayo de este año sobre la base de proyectos de diputados del oficialismo y de la oposición, que crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, y estamos en el mes de septiembre del año siguiente y no se avanzó en esa medida. Yo no hablo cuando del control, no pienso en la carnicería, en la verdulería, en la panadería o en el almacén del barrio, porque eso es absolutamente imposible. Claro. Pienso en esos grandes grupos que son formadores y deformadores de precio al mismo tiempo. ¿Qué haría el próximo gobierno? Bueno, no lo sabemos muy bien, porque no está bien clara la política, pero por todo lo que han venido diciendo, por lo que representan los candidatos y demás, pienso que se va a apostar a la pequeña y mediana empresa, a la industria nacional, al mercado interno, que habrán más controles, y cuando reitero, el control a los grandes grupos económicos, para que no nos confundamos. Creo que tenemos posibilidades de mejorar la situación, o por lo menos evitar que esta situación continúe empeorando. Claro. Después del 10 de diciembre próximo. De modo que yo veo la situación del país con mucha preocupación, porque veo que los economistas hoy hablan mucho de la deuda, del default, de si ingresan o no ingresan los 5.400 millones de pesos el 15 de septiembre, que es muy importante, pero nadie habla, o muy pocos hablan, de la deuda interna.
Claro.
De la enorme deuda, que hoy más de la mitad de los niños son pobres, que tienen una menor calidad de vida que la generación nuestra, que consumen menor cantidad de leche, menor cantidad de carne, menor cantidad de frutas, de verduras, que vamos a tener una juventud dentro de unos años con un menor grado de desarrollo mental y físico. Eso es lo que realmente tendría que preocuparnos a los argentinos que tenemos alguna posibilidad de incidir en el curso de los acontecimientos. Bien. La enorme deuda interna, la pobreza y la indigencia que existe en la República Argentina. Mire, yo tengo datos de la Dirección de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. En la capital federal, no le estoy hablando del conurbano bonaerense, del interior de la República. La capital federal, en los 3 primeros meses de este año, la pobreza aumentó, fíjese usted, pasamos de 491 mil personas pobres que viven en la ciudad de Buenos Aires a 585 mil, 94 mil pobres más en el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año 2018. Hoy esa cifra sería aún mayor. Y pasamos de 132 mil indigentes.
Está Héctor. Ahí lo perdimos a Héctor. Bueno, muy muy interesante la charla. Bueno, Héctor tiene muchísimos datos, sabe perfectamente, obviamente, de lo que habla. Estábamos hablando justamente, estábamos dialogando con Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres, a propósito de su mirada, su visión sobre la situación actual y hacia dónde vamos con la economía en la República Argentina.